Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bien, vamos rápidamente con el tiempo, con las noticias y con la tertulia. Pero por partes. Lo primero, hay precipitaciones fuertes, muy fuertes, realmente con mucha lluvia en el norte y vuelven al Mediterráneo. Empiezan otra vez por Baleares. Así que tenemos dos frentes, el Atlántico y el Mediterráneo. Como dijo la ahora vicepresidenta del Gobierno, la que vigila que tengamos la memoria que tenemos que tener, dijo que en Huelva se vivía la cultura mediterránea. ¿Cuál? Lo aclaro, teniendo en cuenta que estar en el Atlántico es un poco difícil. Y eso, y es de cabra, que pilla cerca, que es de Córdoba. Pues cree que el Mediterráneo está en Huelva. En fin. El caso es que en el Mediterráneo y en el Atlántico hoy hay tormentas fuertes o muy fuertes en toda la parte norte, en el resto cielos rasos o nubosos más bien por la tarde y lloverá pues donde tenga que llover. Las temperaturas frescas sin exagerar, en Madrid no pasaremos de unos 23 grados, en la capital claro que con Falconetti a lo mejor nos vamos a 28, el sofoco. La máxima en Murcia, 32 grados, de los que dos al menos son de Teodoro, eso seguro. Y la mínima, otra vez en Ávila, que este año ha empezado con una fuerza, parece Pogacar, subiendo en el Tour. Y además, clásica, Soria, 9 grados. Bueno, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz, con algo en lo que he insistido antes y vuelvo a insistir. La fiscal general del Estado de España no puede estar liada con el abogado del genocida y narcotraficante Nicolás Maduro. En ningún país del mundo. Entonces, no, pero ese abogado no, es abogado del testaferro, es decir, es abogado de Maduro. Declarado la semana pasada, culpable de delitos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, juzgables en el Tribunal de La Haya. Encabeza la lista de los 20 más buscados del FBI por narcotráfico en toda el área del Caribe, que es la que trae la cocaína a Europa, por cierto. ¿No puede ser? Hombre, ya tenemos un gobierno amigo de la ETA. Puede pasar casi todo. Pero al menos la ETA finge que no mata. Digo finge porque sigue matando de miedo a la gente. Y hay que el reino del terror en el que hay. Ahora han salido todos los podemitas que se dedican a la crítica de cine, salvo los de aquí y dos o tres más, todos podemitas, diciendo: Patria es por fin la piedra inaugural y filosofal sobre lo que hay que decir de la ETA. Vete a escardar cebollinos, Pepito. Cuando tú andabas lamiéndole el rabel a los de Bildu, es decir, a los etarras, otros estábamos en el lado contrario. Payasos. Una película que tiene ese anuncio, y un director y un autor que lo permiten, son basura. Y si los críticos de cine español dicen que es un gran cine español, digo, efectivamente, es típico cine español. Cuando les pusieron en los Goya, les propusieron que se pusiera una pegatina no a la ETA, no quisieron ponérsela. O sea, no a la guerra, sí. No a la ETA, no. Y ahora nos van a decir que patria es bueno. Qué mala tiene que ser. Pero lo mismo, ¿sí? Miren ustedes, ¿pero se va usted del tema? No me voy. Es que están empeñados en decirnos lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que sentir, lo que tenemos que saber, las películas que nos tienen que gustar, qué sexo nos conviene, qué no nos conviene. Esta es la situación en que estamos. Y salen los tontos de la derecha, que si son más tontos, nacen ovejas muestras y están en el barranco, diciendo que estos son cortinas de humo. ¿Cómo que cortinas de humo? No, porque ellos, para lo que importa es para mantener el poder. Pero ¿qué más poder que mandar sobre la mente de la gente, payasos? ¿Qué creéis, que el poder es una notaría? El poder es mandar en la gente. ¿Qué más poder que mandar en su cerebro, en su memoria, en sus sentimientos y en sus comportamientos? ¿Qué creéis, que el poder es un registro notarial? Claro, así os va y así nos va. Pero no puede ser que la fiscal general del Estado esté liada con, públicamente, en Roma, capital del pecado, en Roma, en Fiumicino, los dos ahí abandonados, relajados, dice, bueno, la dieta que la hagan Itasoria, hombre, nosotros ya torearemos. No, si encima Garzón es el abogado también del padre de Anita Soria. Les digo yo que esto es una... Esto es el tango siglo XX, Cambalache. Problemático y febril. Pues el XXI es peor. Pero que no puede ser que esté liada con Garzón, un juez prevaricador, expulsado por prevaricación. Es el que empieza con Garzón, con Pinochet y con Franco. Lo de la memoria histórica, ese es Garzón. El de Emilio. Querido Emilio, si no pagas me descuelgo. Estamos hablando de la AMPA judicial. Los hemos oído. Hemos oído a la que bebe de la copa del Balta decirle a Pillarejo, que está en la cárcel, información vaginal. Éxito asegurado. Esta tía es la fiscal general del Estado. Y esta tía es la que diga lo que diga ahora el fiscal Navajas, que está muy molesto. Aquí todo el mundo está molesto. El otro día se me molestó el juez Carretero. Lo cita Pablo Iglesias. Yo digo, pues vaya el juez Carretero. Debe seguir, como casi todos los jueces y fiscales, al menos para enterarse de lo que pasa. Y porque aquí defendemos la ley, no como en el gobierno. Es que claro, yo que estoy en contra de los ocupas, dígaselo al vicepresidente del gobierno. Dígaselo al vicepresidente, es más, póngale una querella. Usted está perdiendo un oyente. ¿Qué voy a perder un oyente? Si a los nuestros les va la marcha, como a mí. Pero es que estamos en lo mismo. Llega Navajas. Ninguna, no cabe ninguna, nada, ninguna querella ni demanda contra el gobierno. Todo lo ha hecho bien. Dos argumentos. Primero, las del 8M, el chocho M, decían ellas. Esto no sabían que había virus, no sabían. Y decían que no haya besos. Se infectó toda la primera, todas las que iban en la pancarta. La madre, la mujer del presidente, la mujer del vicepresidente, una ministra, la vicepresidenta del Ruber Internacional. O sea, se infectaron todas. Llega Irene Montero, ya infectada. ¡Buah! Les puta a la Boti. La Boti ha perdido la cabeza. Desde entonces dice que no sabe qué sexo es. Bueno, pues deja la cosa de la igualdad. El otro día decía que, bueno, podía ser mujer por la mañana, por la tarde hombre, ¿no? y por la noche ornitorrinco, claro, sí. Pero entonces, ¿qué sexo defiendes? ¿Qué género? ¿Qué leches es esto? Esto es una tomadura de pelo permanente. Fiscal Navajas se enfada. Más enfadados estamos con el fiscal Navajas. ¿Cómo que el gobierno ha hecho la mejor gestión posible? Tenemos la peor gestión del mundo. Acreditada. Se han ocultado 25.000 muertos. Acreditado. ¿Pero cómo que la mejor gestión? Se ha dicho que no iba a hacer falta preocuparse porque aquí no iba a llegar el virus. Lo dijo el gobierno. Luego iba a haber a lo mejor uno o dos casos. Lo dijo el gobierno. Que traerían los de fuera. Lo dijo el gobierno. Que si llegaban, lo dijo el gobierno, el vicepresidente, el presidente, el Illa y el mamarracho. Todos. Que estábamos perfectamente preparados. No había mascarillas, no había batas, no había absolutamente nada. Llegó un mes después que en Italia. Estuvimos permitiendo los vuelos de China, los vuelos de Italia, los estuvimos permitiendo cuando estaba confinado hasta Milán. Un mes antes. Mandamos a 30.000 tíos de Valencia a luchar contra el Atalanta. No me acuerdo cómo quedaron, pero los aficionados quedaron tocados, eso seguro. ¿Y esa es la mejor gestión posible? Nos encarcelaron a arresto domiciliario 3 meses, sobre todo en Madrid, porque el comité de expertos lo dijo. luego resulta que nunca hubo comité de expertos. Eso es una gestión que no merece una condena, eso lo hace una empresa privada y el dueño no sale de la cárcel. Pero el fiscal Navajas está enfadado, porque se le ha malinterpretado. Dice que él no está tampoco de acuerdo con la gestión del gobierno. Pues fíjense yo que no estoy de acuerdo con la fiscalía. ¿Qué hago? Es más, me produce vergüenza ver lo que está pasando con la fiscal general, con el fiscal Estampa, con la fiscalía anticorrupción y con usted. Así que la mejor gestión posible. Así que el 8M no sabían lo que hacían. Y entonces, ¿por qué decían mata más el machismo que el coronavirus? Pero ¿ustedes qué quieren? Ustedes quieren servir al gobierno y que aplaudamos en la oposición, la escasa oposición que van dejando. Pues no. Aquí, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Vamos con ello, Sara.
Según atestigua con fotografías Libertad Digital, la fiscal general del Estado ha compartido este fin de semana una escapada a Roma con Baltasar Garzón, el abogado del testaferro de Maduro, uno de los delincuentes más buscados en el mundo. El fiscal Luis Navajas, protagonista la semana pasada por desaconsejar investigar al gobierno por la gestión de la pandemia, confiesa hoy en una entrevista en OK Diario que se quejó de estos hechos ante Dolores Delgado, aunque no desvela la respuesta de la fiscal.
Luis Navajas desvela sin pudor, sin ahorrar detalle alguno, que vomitó cuando conoció los mensajes entre la abogada de Podemos, Marta Flor, y el fiscal anticorrupción del caso, Ignacio Estampa. Entrevistado en OK Diario, el teniente fiscal del Supremo asegura que, de haber dependido de él, hubiese apartado del caso a Estampa y le habría devuelto a la Fiscalía de Canarias.
Vomitamos cuando nos enteramos por los periódicos que si esto, que si la abogada, que si tenía relación. Eso nos dio un asco tremendo. Y cuando me enteré me da asco. Que yo creo que el señor Estampa me parece que está en comisión de servicio. Sí. Yo lo que yo esto lo hubiese apartado, lo hubiese quitado de la comisión y lo hubiese vuelto a su papel, a su Fiscalía de Canarias, de donde creo que viene. Pero bueno, yo respondo de mi parcela y yo sé lo que yo hubiese hecho y yo sé lo que, para evitar el problema, lo que haría. Cada 5 años, cada uno de estos fiscales a pasar el examen. Y entonces los Estampas, pues sería un problema que duraría 5 años.
Yo respeto a los fiscales y a los jueces hasta que los oigo hablar. Pues digo, la Virgen bendita. Yo digo que el periodismo es lo peor de España. Allá andamos. Vamos a ver, ¿qué le ha hecho usted Canarias para devolver a un tío que le parece indeseable? Pues usted se da cuenta de lo que dice. Viven en su mundo y además no lo hace con mala fe. Está claro que el hombre es sincero. Yo lo que hago es devolverlo a Canarias. Y en Canarias va a seguir haciendo lo mismo. Se liará con una canaria que son imponentes. ¿O no? Imagínense. En el carnaval, es que lo veo. En carnaval, elegir. ¿Qué quiere? ¿Tenerife o Las Palmas? A elegir. Puede también cambiar de aficiones por la mañana, por la tarde, por la noche, como Boti. O sea, total. Esto es todo fluido. Diarreico, diría alguno. Pero vuelvo a lo fundamental. La fiscal general del Estado no puede ser la querida del abogado de Maduro. No puede ser. Así que vamos a ver si hay un poquito de suerte. Un poquito. Y en la oposición, aparte de mirarse, a ver quién... Aparte de los puñales habituales, las operaciones típicas de Otodoro, de canibalismo doméstico, etcétera. Aparte de eso, a ver si hacen oposición. Esto no puede ser. No puede ser. Denúncienla. Pero ve que está compinchada con el abogado de Maduro, que ahí están las fotos que sacamos ayer en Fiumicino. ¿Qué más podemos hacer los medios? ¿Qué más? Pero ustedes se imaginan a cualquier juez del Supremo de Estados Unidos, a cualquier fiscal importante, aunque sea de circuito, que esté liado con la señora del Chapo Guzmán. Pues no. Pues Maduro es mucho más importante que el Chapo Guzmán. Según Estados Unidos es el número uno de la red de narcotráfico del Caribe. Hombre, y algo saben, en la DEA de narcotráfico saben. Ya nos hemos acostumbrado a todo. pulpo, animal de compañía, garzón, juez. ¿Pero qué juez? Delincuente expulsado de la justicia por prevaricación continuada. Y tenía 4 causas abiertas, todas de cárcel. Y le perdonaron, pues lo mismo que Navajas quería mandar a Canarias a Estampa en lugar de mandarlo a la cárcel. Porque entre ellos se perdonan. Hoy por ti, mañana por mí, ayer estabas durmiendo, mañana estarás borracho, pero ¿quién no tiene una mala noche? También yo tuve resaca, ahora causo a mi niña, te invito a la comunión. Y en esas estamos. Y luego, el Tribunal de lo Tendencioso Administrativo dice que era urgente, después de 40 y tantos años, sacar a Franco de la fosa. Y que la familia no tiene derecho a mover su muerto. Que lo tiene que enterrar donde diga el gobierno. Con un par. Y dice Marchena que el golpe de Estado en Cataluña fue ilusión. Desde luego, lo que no es una ilusión, lo que no es ilusión es lo que produce la justicia en España. En 9 meses que llevan en el gobierno los comunistas, han adelantado más que Chávez en 5 años. El nivel de corrupción totalitaria de la justicia en España es peor que el que había en Venezuela 5 años después de llegar Chávez al poder. Y todo por la corrupción endémica de unos circuitos cerrados donde se conocen entre ellos, se casan entre ellos, se lían entre ellos, se ascienden entre ellos, se hacen fechorías entre ellos, viven en su mundo, que no es el mundo real, en su mundo. Los jueces lo saben todos los jueces, los fiscales todos los fiscales, pero nosotros no sabemos nada de ellos y ellos no saben nada de nosotros. Dice, bueno, eso es independencia, si fueran independientes, pero para ascender tienen que depender. Y ahí están los partidos. Y aquí la justicia la están corrompiendo todos, pero especialmente 2 partidos. El PSOE, porque es su naturaleza, los comunistas, porque son así, y el PP, porque es cómplice. Pero si ya tenían otra vez pactados los del Consejo General del Poder Judicial, pero si ya lo había hecho Pastelerías López, por órdenes de Aceitunero Altivo de Murcia. Pero si es que ya o se habían rendido otra vez. En fin. Vamos ahora con lo de Madrid, porque a todo esto hay que atender a lo urgente. Hay que levantarse por la mañana, hay que trabajar, tiene que funcionar la luz, no caerse en las líneas. Bueno, Telefónica pues por lo menos hace que, aunque sea con teletrabajo, eso funcione. Pero España funciona de milagro. Funciona porque la gente es mejor y porque tenemos unas infraestructuras, sobre todo desde tiempos de Aznar, cuando el dinero europeo se invirtió en infraestructuras, no en el putiferio del PSOE andaluz. Sí, no en los ERES, que no eran ERES, que eran trinques. Del PSOE, el que da clases de ética. Del PSOE de Adrián Alastra, que viene de Asturias. Donde al cacique lo pillaron porque se presentó una querida dominicana con 4 millones en metálico. Y la gente dijo, uy. No sean 4 o 2, porque es calcado de lo que sucedió en la Casa de la Moneda. De pronto aparece una dominicana play. Muy play. Tom Play está así play. Y también con un fajo así. Claro, en el banco dice, pues chico, billetes nuevos así y tal. En un caso era la estafa de unos tíos que estaban trabajando en la fábrica de moneda y timbre y que lo que hacían era, los que salían mal y se tachaban con pintura, les quitaban luego la pintura, se lo llevaban a casa así, en envuelticos, bla, 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 los cortaban, hasta que, claro, uno descubrió los placeres del sexo y del amor compartido con una joven que, fíjate, con 40 años de diferencia, lo quería solo por lo que era. Y él la ayudaba económicamente. Se presenta en el banco y por la tipa detienen al otro, cae la fábrica. Bueno, un desastre. Pues este, el gran cacique socialista asturiano, se presenta, creo que eran 2 millones en metálico. Toma, con el banco, dice, vamos a ver, aquí es que creo que hay una normativa y si no es sentido común. Además, este es del PSOE. Bueno, yo lo denuncio. Y luego, a mí que no me pillan, claro, lo pillaron. Este es el patriarca con el que ascendieron Lastra y el que entonces era su novio, que ahora es el presidente asturiano, no es Barbón o Barbián, no sé cómo se llama.
Adrián Barbón.
Sí. No sé si... Tampoco sé si es voti, voto, yo ya no sé. Ya no sé. Lo que sé es que son socialistas y que no conozco uno bueno. Conocí a alguno en tiempos, inteligente, bueno. Conocí a Enrique Mújica, a Antonio Asunción, a Boyer, tipo inteligente, Redondo Terreros. No, he conocido a algunos, pocos, ¿eh? Pocos. Pero ahora, de los que hay, no conozco a nadie. Dicen que Ignacio Urquizu, el de Teruel, es mejor que los demás. Pues no lo sé, no lo conozco. En Teruel mantenemos las distancias, nosotros no nos contagiamos. Pero es un problema estructural. Hoy aterriza Falconetti en Madrid. Dirán ustedes, pero si vive en Madrid, bueno, eso es lo que tiene mérito. En 6 ocasiones se ha negado a venir a Madrid. Le han pedido ayuda para tapar lo que es el agujero negro de los contagios, que es Barajas. 6 veces. Y hoy se lo volverán a pedir. Y por supuesto no lo va a dar. Y le va a pedir ejército para vigilar a los a la gentuza idiota empeñada en volver a como estábamos en tal. Porque es verdad que la gestión del gobierno es lamentable, que la gestión de las comunidades autónomas es mejorable. Pero el talante de la gente... Han vuelto las comuniones. ¿Me he enterado hoy? Pero vamos a ver. O sea, no había misas en primavera y hay comuniones en septiembre. Pero ustedes están mal de la cabeza. Pues sí, señor. Así que hoy puede salir cualquier cosa. Hoy, ¿qué puede pasar con Falconetti? Bueno, nada. Lo mejor es que no pase nada, pero a lo mejor pasa algo.
Ya han entrado en vigor las restricciones de movilidad en la Comunidad de Madrid, reducción de aforos y limitación de actividad en 37 áreas sanitarias de la región. Durante las próximas 48 horas, la policía no va a multar a los ciudadanos que incumplan las restricciones. Los controles tendrán meramente carácter informativo. En total, son 850.000 los madrileños afectados que tienen a su disposición en la web de la comunidad los formularios necesarios para poder justificar los movimientos ante dichos agentes. A las 12 del mediodía, Pedro Sánchez va a acudir a la Puerta del Sol para reunirse con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que tal y como adelanta El Mundo, le va a pedir la ayuda del Ejército. Los consejeros de Interior y Sanidad explican cómo serán los controles y apelan de nuevo a la responsabilidad individual. Enrique López y Enrique Ruiz Escudero.
Primeras 48 horas con un fin informativo, precisamente informando a la población respecto a las medidas y restricciones de movilidad, y a partir de ese evento van a actuar mediante controles aleatorios y dinámicos para controlar el cumplimiento de las restricciones de movilidad.
Si hay esa responsabilidad individual por parte de los madrileños, no hay que seguir profundizando en este tipo de decisiones.
Hombre, no, a ver si os vais a herniar. ¿Informativo por qué, López? ¿Pero por qué informativo? Formar informamos nosotros. Vosotros además desinformáis, sois un caos. El único que sabe de esto es Zapatero y lo habéis apartado. Porque dijo la verdad. Y este domingo sale en el ABC el consejero diciendo: no hay que tener miedo a confinar Madrid. Hombre, muchas gracias. Sobre todo por su prudencia. O sea, esto es el maricomplejinismo patológico del PP. Dice, hombre, como es para el ABC, pues como es para el ABC te retratas. ¿Pero qué es eso de informativo? A un señor mayor, a un viejito, una viejita que no se ha enterado, pues naturalmente no lo vas a multar, se lo explicas. Pero a un zángano de estos que van aquí con el barboquejo puesto, por cierto, como Garzón, que está en Roma infectando a los demás, porque tiene que sacar la nariz por encima. ¿Pero qué vamos a decir de un gobierno donde el vicepresidente, que estaba su señora infectada del infectódromo del 8M... que le estornudó encima la bota y ha trastornado los estrógenos? O sea, este tío se presenta en el Consejo de Ministros sin mascarilla, a un metro del ministro de Justicia Campo, el novio de la Merichel, que se ha frito el pelo otra vez. Es una cosa pavorosa. Tremendo, ¿eh? Bueno, y le miraba y le esputaba. O sea, pero estaba a nada, era un puro aerosol vengativo, porque acababa de cargar la ley esa de sí es sí, solo sí, y lo juro, y tiene que ser que sí, porque si no es que no, y todo esto. Ya saben, tres veces se ha cargado la ley Campo, porque claro, es un niño fino, andaluz y tal, así que llegaba el otro sin mascarilla, sin nada, toda España confinada, y el tío no se le ponía allí el ponerse una mascarilla en nada. Se presenta en el Consejo, se salta la cuarentena y luego se quejaban. ¿Se acuerdan de los de Núñez de Balboa? ¿Se acuerdan que eran los cayetanos, que eran los tal, que gentuza, deberían dispararles? Ahora resulta que los cayetanos son los monederos del sur, que van a protestar al sur, pero comen en el barrio Salamanca.
Juan Carlos Monedero e Isa Serra llaman a los ciudadanos de los distritos del sur a movilizarse. Ambos se pusieron al frente de las concentraciones contra las medidas que llegaron a la Asamblea de Madrid al grito de Ayuso dimisión. Algunos ciudadanos reclaman más inversión y denuncian el abandono de estas zonas. Hablamos de barrios y distritos que fueron el punto central de la campaña de Ahora Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza, y que una vez al frente del ayuntamiento se olvidó de ellos. El PSOE se sumó a la crítica y a la descalificación. Adriana Lastra.
Trocear, destrozar, depredar la sanidad pública para que al final la gente tenga que derivarse a la privada. Es una estrategia perfectamente planificada. Es incompetencia, son incompetentes, no saben qué hacer ni cómo hacerlo. Tienen que asumir su responsabilidad.
Estaba ahí Adrianica, es que la voy conociendo. Adrianina. Estaba ahí, dice, depredar, ya quería decir violar. ¿Eh? Lo dirá la semana que viene, ¿eh? A ti te deberían depredar un poco la ignorancia. Es decir, deberías terminar un buen bachillerato y hacer una carrera, enterarte de algo. Es igual, les da lo mismo. Pero como la Lire Pajín, como la Viviana ha ido, o sea, tontos al poder. Ignorantes mandan, pero si tenemos de presidente a Confraude, que sus memorias se las escribe Irene Lozano y la tesis la escribieron seis negros de Miguel Sebastián. Pero vamos a ver, no estaba prohibida la esclavitud. Es que nos estamos acostumbrando a la mentira sistemática, estos farsantes, que son todos mamarrachos. El padre Monedero todavía era pobre, pobre, decente. Es decir, no pobre, pobretón de pedir, mendigo, no, no, tiene un bar, trabaja allí, tal y cual, y vota a Esperanza Aguirre, y ahora creo que vota a Vox. Bien, normal, trabaja mucho, mejoró la inmigración ilegal. Bien. Pero ¿y las demás? Pero las hermanas Serra, pero si es que... Pero ese es Rejón. Pero si lleva por dentro unos brackets. Es que si son más, no son más pijos, porque no entrenan. Pero si el otro día vi el censo de propiedades de los marqueses de Galapagar y tienen como 100 veces más que Esterdoña. Que ha heredado una ruina, por cierto. El marquesado, que es de Tamara... Y la con la finca, que no da nada y que la tiene el hijo. Pero ahí va pintando la mona. Bueno, pero estos no. 11 inmuebles, 11. Pero ellos están contra el capitalismo opresor, que, como dice siempre, porque Irene es ligeramente mejor formada que, en términos intelectuales, que Adriana Lastra. Pero muy ligeramente, tampoco crean ustedes que es ligeramente. Con su enorme experiencia laboral de 4 meses de cajera suplente en un súper, pues entonces ya sabe lo que es la clase obrera y tal. Pero estamos ante gente de un nivel que es que te ponen los pelos de punta. O sea, aquí están mandando analfabetos funcionales y malvados notorios, trufados de delincuentes y acompañados de falsarios. Dice, pero bueno, ¿esto qué es? Pues esto es, decía yo ayer en Libertad Digital, y con esto termino, que el monosabio se ha hecho el amo de la plaza. Y aquí el monosabio es el que va vestido de monosabio, los monosabios, que lo contaba ayer, porque no le gusten los toros, pues si no, no entenderán nada de la cultura de España. Había unos monosabios que eran como economistas soviéticos. Ponían 2 y 2, lo que diga el partido, 5, 5. Pues eso, eran unos monos. que habían aprendido a sumar y esas cosas. Y esto eran popularísimos. Llevan pantalón azul oscuro, casi negro, y una camisa roja, vistosa, las monos. Los monos se subían, se encaramaban, se encaraban a la pizarra, luego bajan al público, ¡ay, ay, ay, ay! La tiza por aquí, la tiza por allá, popularísimos. Y les cambian el uniforme a los monos sabios en la plaza de toros de Madrid. Y entonces, cuando empieza eso, el pasillo, que es una cosa tan solemne y tan bonita, y entonces dice uno, pero se parecen los monos sabios. Se llamaban así. Y como monos sabios se quedaron. Gente muy apreciada. Pues se juega la vida, con la gorrilla les hacen el quite a los picadores cuando los derriba. Bueno, derribaba, porque territo imperfecto el animal. Pues el mono sabio, que es de lo que se viste ahora Pablo Iglesias, es el amo del ruedo. Es el único que tiene una idea política. ¿Cuál es su idea política, Venezuela? ¿Cómo empezó Chávez? A por la justicia. En eso está. ¿Y cuáles son los mecanismos que desde tiempos de Zapatero tiene la izquierda totalitaria en la justicia? Dos leyes, las de memoria histórica y la de violencia de género. Son tan absolutamente despóticas. Privan de tal manera de todos los derechos civiles a los ciudadanos que bastan solo esas dos leyes para poner a cualquiera en la cárcel o echarlo de la comunidad. ¿Y qué hizo Mariano Valdragas Rajoy? Prometió que las derogaría en cuanto llegara al poder. Mayoría absolutísima. ¿Qué hizo? Nada. En fin. Silvia, Securitas.
La mejor alarma de todas las que hay en el mercado.
Es que ya bastante alarmados estamos, pero ahora necesitamos protección.
¿Y de qué manera? Y no solo en nuestra vivienda, sino también en nuestro negocio, porque está ya terminando el verano, está dando sus últimos coletazos, mañana creo que es cuando finaliza, y aún hay gente que está de vacaciones, Federico. Dejan las casas vacías y le estamos dejando en bandeja pues al caco o al ocupa que entre. Si no nos queremos llevar disgustos, ya lo saben, la mejor alarma de las del mercado a nivel español y europeo. Solo tienen que llamar al teléfono gratuito 900-130-900 y si quieren hacer un cálculo previo online, entrar en securitasdirect.es. 900-130-900.
Pausita, damos el teléfono de los oyentes y nos vamos a la tertulia a comentar lo que pasa. ¿En qué momento aterriza Falconetti?
A las 12.
Bueno, entonces todavía nos libramos. Pues que lo mismo bombardea, lo mismo ahora el Falcon lo han artillado. Puede ametrallar a alguien. Este se equivoca y se carga Monedero.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.